Queridas religiosas de esta comunidad, amigos que participáis en esta celebración y oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE que os unís a ella, paz y bien, desde este monasterio de religiosas concepcionistas franciscanas de Toledo. La paz del Señor esté con todos vosotros, especialmente con los enfermos, con los ancianos, con las personas que no podéis salir de casa. Nuestro saludo hoy a los miembros de este coro parroquial de la Ermita del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Mora, que han tenido la generosidad de viajar hasta Toledo en esta mañana para participar en esta Eucaristía. Con él nuestro saludo también especial a los ancianos y a las religiosas de esta residencia del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Tenemos también presentes en nuestras oraciones a cuantos os encontráis trabajando en los servicios necesarios para la comunidad y cuyo trabajo os impide participar en la celebración de la Eucaristía. En Cafarnaún, como en toda Tierra Santa, las piedras hablan. Quienes han tenido la ocasión de peregrinar hasta allí lo saben. En la ribera noroeste del lago es la ciudad donde Jesús pasará largas temporadas alojándose en la casa de Simón y de Andrés. Seguro que muchos peregrinos conservan el impactante recuerdo de la casa de Pedro, un lugar que las investigaciones arqueológicas de las últimas décadas han permitido rescatar. Muy cerca de la casa se sitúa la sinagoga del siglo III o IV, que se asienta sobre los restos de una anterior, probablemente la misma en la que enseñó Jesús. Allí, en esa sinagoga, Jesús entró para enseñar, nos dice el evangelista, y todos se quedaron asombrados de su enseñanza. Porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. En realidad, los letrados no hacían más que comentar la ley, pero Jesús parecía un creador. Esta observación que recoge el Evangelio de Marcos, en la que subyacen las controversias entre Jesús y los escribas y los fariseos, revela ante todo hasta qué punto estaban ligadas en Jesús la enseñanza y la actitud. Así, Marcos presenta a Jesús como el profeta que Dios había prometido suscitar en medio de su pueblo, el profeta anunciado ya por Moisés, como hemos escuchado en la primera lectura. Ahora, al presentarnos el inicio de la actividad misionera del Señor, el evangelista anuncia que Jesús enseña con autoridad, porque como quedará en evidencia en todo su evangelio, la fuente de su propia conducta se basa únicamente en su actitud filial ante Dios y en su amor efectivo al prójimo. Inmediatamente después, Marcos presenta el primer signo de esta autoridad, la liberación de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Es muy significativo que el primer milagro de Jesús en el Evangelio de Marcos sea un exorcismo, una prueba de que en su presencia, el dominio del mal queda reducido a la impotencia. Pero para entender el alcance de este anuncio, hemos de tener en cuenta el contexto social y cultural de la época. En la antigüedad, las enfermedades eran atribuidas a los espíritus malignos que tienen poder sobre los hombres, de modo que un hombre acosado por ese poder puede permanecer bajo el influjo del maligno y convertirse en su instrumento para obrar el mal. El diálogo entre Jesús y el espíritu inmundo que hemos escuchado revela el carácter de la lucha entre ambos contendientes. En esa concepción, conocer el nombre del adversario otorga un poder mágico sobre él, De ahí que el evangelista deje claro ante sus lectores que el demonio sabe quién es este que se presenta ante el espíritu maligno. Es Jesús de Nazaret, el santo de Dios, el profeta que tenía que venir con la autoridad de Dios, reconocida incluso por las fuerzas del mal. Sin embargo, no se trata de un poder mágico. Jesús nunca, jamás, intentará acaparar un poder divino por medio de unos gestos rituales o de unos gestos secretos, sino subrayará por medio de un milagro la venida del reino de Dios, ya que éste se inaugura por medio de la victoria sobre la enfermedad y por la liberación de esos poderes inquietantes y exteriores que son los demonios. Así, más allá de una interpretación mágica o supersticiosa, la liberación del hombre poseído por un espíritu inmundo manifiesta que la poderosa palabra doctrinal y la poderosa palabra exorcista constituyen, por igual en Jesús, un signo de la soberanía de Dios que se abre camino en la historia humana. Estamos, pues, ante el anuncio de la actividad mesiánica que Jesús ejerce y que manifiesta en su poder para vencer al dominio de Satanás. La palabra de Dios nos invita, por tanto, hoy a acoger y a reconocer al Señor, a escucharle y hacer de nuestra vida una obediencia efectiva, viviendo y tratando con Él sin preocupaciones, como nos ha recordado la segunda lectura, y en la consonancia de nuestras palabras y de nuestras obras. Porque también nosotros estamos llamados a ser testigos de la salvación de Dios cumplida en Jesús de Nazaret, desde la coherencia de la fe que se ha de manifestar en las obras concretas. ¿Podemos cualquiera de nosotros, sea cual sea la condición de cada uno, tener alguna autoridad si nuestras obras no están en consonancia con nuestras palabras? Un cristiano lo es, recordaba el Papa Francisco, no por aquello que dice, sino por aquello que hace. Hay muchos hombres y mujeres que han sabido discernir y han realizado una opción valiente, arriesgada y generosa para ofrecer su vida en testimonio de la buena noticia de Jesús de Nazaret. Lo han dejado todo y se han puesto al servicio del Evangelio en actitud filial ante Dios y en amor efectivo al prójimo. Acompañan sus palabras con sus obras. Son los misioneros y las misioneras a quienes hoy recuerdan especialmente los niños con su oración y con su ayuda solidaria. Pero la jornada de la infancia misionera que hoy celebramos nos surge a todos en el compromiso de tomar parte en el anuncio del Evangelio. Todos podemos y debemos hacerlo en los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y aquí se sitúa la propuesta provocadora de la jornada de la infancia misionera de este año, que nos invita a llevar la luz y la alegría del Evangelio a todas las gentes. Atrévete a ser misionero.